Gracias por seguir ahí en Camino al Sol. Y dice Susan Taylor, una escritora norteamericana, que la meditación es como dar un pequeño descanso a la mente. Descansar la mente es tan importante como descansar el cuerpo. Tal vez más.
Ay, sí. Es que una mente cansada es lo menos productivo que hay. No importa que usted tenga ese cuerpo listo para, sí, pero si la mente está cansada, el cuerpo no va para ningún lado.
Así es.
Esa es la realidad. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y dar aquí un acuse de recibo de que tenemos una invitación al 10º Festival Cultural Indígena Cuevas del Pomier. Gran Areíto, apertura del Centro Taíno del Pomier. Entonces, Sobe, este domingo, óyeme bien.
Eso suena bien.
Este domingo habrá un recital de poesía bajo tierra y también una degustación gastronómica. Sí, esto será el domingo 15 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y esto lo está organizando la Fundación Cuevas del Pomier y la Fundación Literaria Aníbal Montaño, el FLAM. Entonces, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, ¿te gustaría ir? Bueno, pues hay unos teléfonos, te los vamos a compartir, el 809-629-3536. Lo repito, 809-629-3536. Para que junto a tu familia disfrutes de este recital de poesía bajo tierra. Y ahí te disfrutes esa degustación gastronómica. Y cuando llegues allá, dile que te lleven a un pedacito de la cueva que nombraron la Cueva Camino al Sol. Porque hay un momentico del día donde entra un rayito de sol.
Y un silencio. Y un
se acordarán de ese rinconcito, yo espero que sí.
De ese rinconcito
Camino al Sol. Seguro Don Magino va a estar ahí.
Por supuesto, él es quien nos está haciendo la invitación.
Ah, yo sabía tú.
Entonces... Gran apertura de este Centro Taíno del Pomier, Gran Areíto, un lugar que hay que cuidar.
Muy
y está cerquitita de la ciudad de Santo Domingo. Si usted no conoce las cuevas de Pomier, mire, vaya con toda su familia.
Repite el teléfono, por favor.
809-629-3536. Ahí le van a dar todas las informaciones para que puedas disfrutar de este Festival Cultural Indígena Cuevas del Pomier, que será este domingo.
Es un buen regalo para
Y si viene un día después de un eclipse.
Sí, sí, sol. Todas las condiciones están dadas.
Oye, pero está todo maravilloso, mira.
Está todo.
Retro Jazz, Eclipse, Areíto.
Exacto.
Sí. Ya. Ahí está montado el fin de semana. Ya.
Y ahorita viene Milka, ya tú sabes que vamos a agregar un par de diversiones más.
Bueno, seguimos aquí en Camino al Sol y le damos la bienvenida y los buenos días a una persona que siempre nos trae temas de puro crecimiento.
Ay, sí.
Ella viene los viernes para que nos quedemos pensando el sábado y el domingo en sus temas. Es María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta, formada en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con ella siempre tenemos un tema especial. Hoy, la sabiduría del trauma es el tema que nos comparte.
Gracias.
La sabiduría del... Ella nos explica bien eso. Hay sabiduría en el trauma. María Elena, buenos días.
El trauma te hace sabio si tú logras vencerlo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, María Elena. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
Conjeturando bueno. Aquí.
Miren, no cabe duda que cuando uno sale del país, uno encuentra muchísima información, muchísimos datos de mucho interés. Y esto que yo les traigo hoy está basado en un documental que se hizo del doctor Gabor Maté.
Okay.
Y esto se pregunta uno, ¿cómo que el trauma con sabiduría, verdad? Pero vamos a reflexionar un poquito. Este doctor Gabor Maté es un médico, 30 años de experiencia en el área de salud, actualmente está pensionado y viaja por todo el mundo hablando de desarrollo infantil, salud, enfermedad, estrés y trauma. Y dice que detrás de cualquiera de estas cosas que he mencionado, hay un denominador común que es el trauma. Él es húngaro y cuando él tenía 2 meses de edad, la invasión nazi ocurre. Entonces, sus abuelos mueren en los campos de concentración. el padre está en un campamento de trabajo forzado, una madre aterrorizada, y lo entrega antes del año a una familia en Budapest y no lo ve por 6 semanas. Así que el primer año y medio de vida crece en esta situación. Finalmente, él afirma que supone que le dieron amor, si no estaría peor. ¿Por qué digo esto? Porque la reflexión es que muchas veces las experiencias dolorosas se superan, se sanan, compartiendo con otros y entregando a la sociedad la experiencia que ayude a otros. Entonces, él viene como producto de esto y, claro, él tiene un gran trauma, que es la invasión nazi, la muerte de la familia, la separación de la madre, pero vamos a hablar de esto como si fuera una T mayúscula, trauma grande. Sí. Pero hay T minúscula que son los traumas pequeños. Él dice, cada vez más personas presentan problemas y buscan ayuda, ustedes dirán si es verdad, en salud mental, depresión, ideas suicidas y adicciones, entre otras.
Bueno, es lo que hemos estado viendo en los últimos años, María Elena, cómo este tema tuvo un repunte importante en la pandemia. Y a partir de ahí se visibilizó el tema, porque antes la gente hablaba muy poco de el suicidio, se hablaba muy poco o casi nada. Era como una especie de tema por lo bajo. El tema de depresión igual, porque tiene entonces una connotación social. ¿Cómo pues es posible que tú estés? De hecho, sabemos todos que le tomó un tiempo a esta dinámica social nuestra reconocer la depresión como algo real. Porque antes de eso se entendía...
Como vergüenza.
Exactamente. Eso es lo que es un vago, que no quiere hacer nada. Sí. Y le tomó un tiempo demostrar que no, que es una condición real. Claro. Que pasa algo en nuestro cerebro.
Uh-huh. Así es.
Así es. Entonces, afirma, por ejemplo, que encuestas en Canadá y en otros lugares del mundo, el 20% de la población, es decir, 1 de cada 5, es diagnosticado con altos niveles de ansiedad. Y esto pareciera una epidemia. Uh-huh. Pero lo que él afirma es que cuando uno habla de trauma, uno piensa en una situación que le pasó a uno, que puede ser muy grave o que puede ser incluso ni siquiera observada desde afuera. Pero para él, el trauma no es lo que pasa, sino el resultado dentro de cada persona. ¿Qué ocurre dentro de cada persona con la vivencia de esta experiencia? ¿Sí? Hay personas más sensibles, hay personas menos sensibles. Lo que hace la experiencia traumática es dejarme huellas en mi inconsciente y en mi cuerpo sobre lo que pasó. Y para él eso es el trauma. ¿Y por qué se dice que hay sabiduría en el trauma? Bueno, él trabaja mucho con adicciones, ¿sí? Y dice que todo trauma, con T mayúscula y T minúscula, es una desconexión con uno mismo. Se desconecta uno de uno mismo porque no puede soportar el dolor o las emociones que están dentro de sí. Así que cualquier otra cosa es mejor, aunque me ponga en situaciones de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La tendencia a escapar de las emociones, la tendencia a escapar del dolor, la imposibilidad de gestionar las emociones, porque frente a un trauma, también el cerebro tiene diferentes aspectos. O si observan ustedes la imagen de un cerebro con trauma, versus un cerebro sin trauma, se encuentran en la imagen diferencias sustantivas. Así que nos encontramos nosotros que cualquier golpe, cualquier abuso, cualquier padre o madre ausente que no proteja, que no cuide, que no escuche al niño, está generando para él un trauma con T minúscula. ¿Sí? Desde este punto de vista, todos tenemos heridas en nuestra vida, mayúsculas o minúsculas, que están enterradas en lo profundo y que producen todos estos síntomas mencionados. Creo que con la pandemia esto se destapa porque no hay posibilidad de escapar. O hay menos posibilidad de escapar. No puedo salir, estoy en la casa, estoy frente a una computadora, pero no hay el apoyo social necesario o no hay las actividades necesarias para escapar de esto. Así que tenemos este trauma T minúscula, que es cuando un bebé o un niño está abrumado por los sentimientos y no puede hablar o expresar lo que le pasa, porque no hay padres y madres que estén ahí para él o para ella. Pero tampoco tenemos que considerar, perdón, que también hay padres y madres con heridas y traumas que no pueden dar lo que no tienen.
Mira, y ese dato, como lo mencionas, dar lo que no tengo y convertirnos entonces en una especie de replicador de aquello que me ocurrió. Y luego está el normalizar alguna actitud como parte de una dinámica. Y luego tenemos una narrativa en la que justificamos el que yo sea así de fuerte o que sea así de cruel bajo ese parámetro de que a mí me pasó, o de que estoy fortaleciendo tu carácter, o de que las cosas, lo que no te mata te fortalece. Es decir, tenemos como sociedad una narrativa, Marielena, que también busca la forma de justificar esos momentos de trauma con T grande o con T chica.
Sí, porque además, fíjense, retomando esto un poco tu idea, él dice, esto que tú dices, Ray, justamente transforma la realidad y me hace percibir la realidad como una cosa muy difícil, una cosa en la que hay que luchar, en la que yo no me puedo dejar, en la que tengo que competir, y entonces me voy volviendo una persona que quiero poder, alcanzo poder aplastando a los otros, y él dice, y esas son las personas que llegan a los altos puestos del gobierno.
Así es.
Interesante, porque él dice, no vemos el mundo más que como una amenaza constante.
¿Sabes qué? Y aprovechando eso, no sé si a nuestros amigos Camino al Sol oyentes les ha pasado, que están en un empleo y por lo general el que comenzó desde abajo y que fue escalando poco a poco, y llega a una posición arriba de poder, tiende a ser tirano.
Sí.
Tiende a maltratar a los que como él pasaron un tránsito.
Y eso se da en las instituciones militares, en todo tipo. O sea, lo que yo pasé cuando fui raso, el más bajo nivel, entonces cuando llego arriba voy haciendo lo mismo con lo que
porque
viene
se ve como un logro.
Mí.
Se ve como que eso me forjó y tú tienes que pasar por lo mismo.
Yo no lo entiendo.
No se piensa en mejorar la condición o la experiencia para el que viene detrás. Es igual o peor, porque eso es posible y si yo lo hice, otros lo pueden hacer.
Y la disidencia se castiga.
Sí.
Usted no puede tener pensamiento propio. No sé, eso...
Así es. Es una tendencia. Fíjese que incluso cuando hemos dado talleres para prevención de violencia en la crianza, y la gente dice, pero a mí me dieron golpes y gracias a eso soy un hombre o una mujer de
bien. Sí, justificamos esos actos de crueldad y de violencia.
Así mismo es. Pero estos síntomas, y esto es el mensaje que quisiera profundizar, todos estos síntomas que aparecen tienen abajo un trauma. Y, por ejemplo, que el que se ha especializado en adicción y anda caminando todas las calles en Vancouver, que está llena de adictos, lo que él dice es que el tratamiento a la persona con adicción, fíjense que no estoy diciendo adicto, la persona no es adicta, la persona no es operada, como decimos hoy en día, soy operada de tal cosa. La persona tiene una adicción, ¿sí? Cuando tratamos las adicciones, afirma él, nos focalizamos en lo que está mal en las personas, más que en lo que esas personas pasaron para llegar a la adicción. Y a mí me parece una reflexión muy interesante, porque la sabiduría del trauma es que nos indica que hay algo por debajo que hay que investigar, que hay heridas inconscientes, heridas no conscientes, que están motivando la aparición del síntoma. Y tanto en la medicina como en la psicología o en otras áreas, lo que tratamos es el síntoma y no lo que causó ese síntoma. Por eso es que él dice que el trauma es sabio, porque es indicador de la existencia de heridas frente a las cuales hay que profundizar. Y hace una experiencia muy interesante en las cárceles, allá en Canadá. Y en esa investigación ellos se dan cuenta que más del 64% de los presos han sufrido 6 o más traumas, con T mayúscula y T minúscula. Por lo que el trabajo con estas personas que han perdido su libertad no consiste solo en encerrarlos, sino en ayudarlos a que tomen conciencia de estas heridas y estos traumas que les ocasionaron cometer crímenes y, por lo tanto, estar en la cárcel.
Saludos.
Así, sí, es interesantísimo ese. Yo voy a mandar, no sé si de tiempo que ustedes o que los Camino al Sol oyentes vean el documental, porque es sumamente interesante y es una aproximación muy compasiva, muy de ser humano a ser humano. No de enjuiciar y señalar al otro, sino de comprender la situación que lo llevó ahí. Nosotros somos muy dados a juzgar.
Sí.
Y decir, pero fulano, esto, el sultano, el otro, ¿cómo es posible? No vemos lo que hay debajo de esa.
Siempre tenemos ese dedo índice señalando, acusando.
Sí. Así es.
Y juzgando.
Dice una frase muy interesante, que cuando un bebé está abrumado por sus sentimientos, como su cerebro no está preparado, necesita el cerebro de la madre y del padre para que lo ayude a contener esto que le abruma. Sostiene que hace mucho daño no tener apego, no tener vínculos de apego. Claro, hay diferentes tipos de apego, el evitativo, el seguro, etcétera. Pero eso hace mucho daño y además esta existencia de este modo de crianza nos hace perder la autenticidad. Ahí en el documental hay varios casos interesantes de situaciones que han vivido muchas personas. Por ejemplo, hay una que narra que, bueno, vive en la calle hace mucho tiempo, pero que esto empezó cuando un taxista la abordó a ella y una amiga, las drogó, las forzó, después hizo que se prostituyeran. Y bueno, ella cayó en la adicción para soportar esto, ¿verdad? Y hablando con ella, le dice y que su mamá nunca la buscó cuando el taxista se la llevó. Y le dice, ¿qué le pasó a tu mamá? Bueno, a mi mamá la abusaba su padre, que era alcohólico.
Wow.
El problema es que esto es transgeneracional.
Wow.
¿Sí? Y por eso hay toda una especialidad que trabaja la psicología transgeneracional, porque generalmente cuando se presenta esto, tenemos historias de padres, historias de madres que han sufrido traumas con T mayúscula muy importantes. Así que la propuesta de la sabiduría del trauma es que el trauma nos está diciendo algo. Y en lugar de trabajar con el síntoma, incluso él cuando trabaja con adicciones, facilita al adicto la droga, mientras va el proceso de reconocimiento del dolor y del trauma. Finalmente, se van liberando del consumo porque van contactando su dolor acompañado de otras personas. Y esto es muy interesante, porque por lo general decimos que ser adicto es una decisión del adicto. Y él sostiene que esto no es ninguna decisión del adicto. Es la única posibilidad que tiene de escapar al gran dolor que siente y que no ha podido liberar.
Es la opción que ve, es la opción que ve, no tiene otra herramienta todavía a la mano.
Así es.
Wow, la sabiduría del trauma, qué tema.
María Elena, muchísimas gracias por visibilizar este tema. Vamos a compartir los datos de ese
documental
que nos estás mencionando, precisamente para nosotros verlo, no lo he visto, y que nuestros amigos Camino al Sol oyentes también puedan conectar con este tema. Porque hasta que no nos atrevemos a ver ese monstruo de frente, estamos actuando de forma errática y haciéndonos daño desde el desconocimiento y justificando. Así, evitando y lo peor de todo es que nos convertimos en ese elemento multiplicador y o replicador de eso.
Sí.
Y así hay que detenerlo.
Así es.
Wow. Yo voy a mandarlo a, ya no sé cuál es el de nosotros, de Actitud o WhatsApp Camino al Sol, creo que de Actitud es.
Sí, nosotros lo conectamos y lo compartimos a través de nuestro número de WhatsApp.
Yo se los envío por ahí. Tiene poco tiempo de duración, o sea, quiero decir, va a durar poco.
Es corto, ok.
No. Dura poco, si no lo ven pronto se va.
Ah, ya, okay.
Listo.
La disponibilidad.
Entonces, lo estoy mandando el día de hoy, y también es el llamado a ser más compasivo y juzgar menos a las personas que tengan o no tengan síntomas. ¿Sí?
Es eso. María Elena, que tengas un precioso día. Muchísimas gracias.
Igualmente. María Elena, muchas gracias.
Por traernos esto de la sabiduría del trauma.
Buenísimo.